Dios los bendiga. Si por favor son tan amables, pasan conmigo a Efesios capítulo 2. Estamos en el medio de una clase que llamamos Las nuevas realidades del hombre interior. El tema de hoy es la familia de Dios. Por eso fue la última canción que tocamos en esta hermosa reunión desde la ciudad de Salta, desde donde le mandamos un gran saludo, ¿no? Salta. Ahí está, muy bueno. Estamos en este maravilloso fin de semana en la ciudad de Salta, que han tenido la gentileza con nuestros hermanos de Jujuy también de dejarnos pasar este rato con ellos en este hermoso lugar. En las enseñanzas anteriores de esta clase, estuvimos viendo un número importante de realidades del hombre interior que nos vienen al instante. Y todas a la vez, en el mismo momento en que Dios nos hace sus hijos. Ahora es tiempo de considerar una de esas realidades que en su aspecto práctico, lamentablemente, es relegada, desconsiderada, es ignorada o desconocida en su aspecto práctico. Damas y caballeros, nosotros somos familia de Dios. Todos los seres humanos nacemos en una familia de una manera similar, espiritualmente hablando. Dios nos da a luz dentro de una familia, la suya. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo nos pone al día en cuanto a cómo vivíamos antes de conocer a Dios. Entre otras cosas, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, en el versículo 4 nos dice que... Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, muertos en pecados, perdón, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis aparece, por gracia sois salvos. El versículo 5 adelanta y el 8 aclara y reafirma el término en el cual Dios llevó a cabo nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, nuestra salvación, la gracia. Ese es el término en el cual Dios nos dio a luz en su familia, la gracia. Eso fue. Entonces en el 8 leemos que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No es nada que necesariamente hayamos merecido. De hecho, según estamos leyendo, un muerto no puede merecer ni nada bueno ni nada malo. En cuanto a Dios, espiritualmente hablando, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él, por su gracia, nos hizo renacer en su familia. Recuerden, ustedes cuando nacieron, y me pasó a mí similarmente, nacimos en una familia. Ninguno de nosotros fuimos dados a luz por nuestras madres en un atolón del Pacífico. Todos nacimos y pertenecimos a alguien. Formamos de inmediato parte de algo que ya estaba formado, que ya venía existiendo. Bueno, lo mismo es cuando Dios nos hace sus hijos, cuando nos hace renacer de su espíritu. Y en el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechura de haber sido hecho, de hechura, hechura suya, creados en Cristo Jesús para que hagamos lo que queramos una vez que renacemos. No, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano ya pensando en esto. Mirá, dice que las preparó para renacer a vos. Las preparó de antemano mucho antes de que los primeros 12 renacieran del Espíritu de Dios en el día de Pentecostés. ¿Entendés eso? ¿Entendés desde cuándo Él viene planeando esto? ¿Desde cuándo viene pensando? Pensá si vos sos papá, si sos mamá. Y sabés cuánto planeaste tus hijos, lo que hablaste, lo que el gusto que te dio, el gusto de compartirlo con tu familia. Imagínate ahora a Dios. Imagínate lo que debe ser en la mente, en el corazón de nuestro querido Padre Celestial, tener un hijo más. ¡Qué bárbaro! Entonces dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos nosotros somos hechura de nuestros padres y al momento de nacer, de inmediato, como decía recién, somos miembros de la familia de ellos dos. Instantáneamente somos añadidos de manera automática a esa familia con la que compartimos ADN. Similarmente, cuando Dios nos hace sus hijos, de inmediato formamos parte de su familia y compartimos con Él y con todos los que están antes que nosotros el ADN espiritual. Así es. Por eso yo decía que en manera muchas veces escucho hablar de que somos familia de Dios. De hecho, lo somos, por supuesto. ¿Cómo no vamos a decir que somos familia de Dios? La pregunta que debemos hacer si vivimos como familia de Dios. Por eso dije que en la manera práctica ha sido ninguneado el término, ha sido ignorado, ha sido relegado. Somos familia. Somos familia, cuidás a los de la familia de Dios como cuidás a los tuyos que llamamos de sangre, a los que estamos enganchados genéticamente, los cuidás a los que estás enganchado genéticamente de manera espiritual, por si es grande el enganche, la conexión que hay con nuestros familiares de la carne, ¿cómo no hacerlo igual, al menos igual de grande? Porque es más grande el de Dios. El de Dios no se destruye, no vamos a dejar de ser hermanos en Cristo, no vamos a dejar de ser hijos de Dios. Al partir del versículo 11 de Efesios 2, donde estamos ahora, Pablo se refiere a los gentiles diciendo que ellos estaban ajenos al pacto de Jehová con Israel, pero que la sangre de Cristo los hizo cercanos a Dios e hizo de ambos pueblos, a Israel y a los gentiles, un nuevo hombre. A este nuevo hombre, el Padre le proveyó nuevas realidades. El hombre viejo tiene sus propias realidades, que giran en torno a la muerte en delitos y pecados. Esas son las realidades del hombre viejo. El nuevo, en cambio, gira en torno a la vida que Dios nos dio juntamente con Cristo por gracia, lo que incluye la esperanza viva en la que Él nos hizo renacer. Versículo 17 de Efesios 2. Y refiriéndose a Cristo Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, los de Israel. Porque por medio de Él, del Señor Jesucristo, los unos y los otros, los lejanos y los cercanos, tenemos entradas. ¿Por cuántos espíritus al Padre? Por un mismo espíritu, uno solo. Entrada al Padre. ¿Te pusiste a pensar? Entrada al Padre. Vos tenés entrada al Padre. Todos tenemos entrada al Padre. ¿Cuántos padres hay en el mundo que a los cuales sus hijos no tienen entrada? Nosotros a este Padre celestial. El Señor Jesucristo nos dio entrada, entrada. Es como si el Señor Jesucristo nos hubiese tomado de la mano y nos llevó adentro, nos dio entrada al Padre. Versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, vamos a desmenuzar un poquitito este tema porque es importante que lo entendamos. La palabra extranjeros aquí proviene de una palabra griega, es la palabra griega xenos, con X, xenos, xenos. Bueno, ¿qué significa justamente eso, extranjero? Que no es alguien, que es alguien que no es del lugar, un extraño, un foráneo. De ahí viene la palabra xenofobia, ¿no? Esta es la palabra griega xenos. También puede ser traducida forastero, extraño, ajeno. En el mismo Efesios 2, vamos un poquitito más arriba, en el versículo 11, dice: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados Incircuncisión, que me pasa hoy, incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y xenos, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que en el versículo 12, Pablo les dice que eran foráneos, y en el 19 les dice y nos dice, o nos dirá en un ratito cuando los leamos, que ya no somos más extraños, externos a la familia de Dios. Pasamos de estar alejados de la ciudadanía a ser conciudadanos de los santos. La palabra advenedizo, quizás algunos ya la conocían, ¿no? Es una palabra así muy común en nuestro idioma. Advenedizo proviene del griego paroikos, que tiene el sentido de tener una casa cerca, ser un morador cercano, pero ves que no estás adentro, estás cerca, no tenés entrada, si sos paroikos o si sos xenos. Estás afuera, ¿ves? Un morador cercano, un vecino, un residente temporal. Uno que habita temporalmente sin tener una morada fija en la tierra en la que vive. Un vocablo griego asociado a paroikos es la palabra paroikeo, que significa habitar cerca, cerca de, estar situado junto a, vivir entre, ser vecino, residir en un país como extranjero. En nuestro idioma, un advenedizo es alguien que llega a una posición no le corresponde, a un lugar en el que le consideran extraño. Este vocablo tiene como sinónimos, en nuestro idioma, miren, intruso, entremetido, forastero, foráneo, ajeno. Incluso entremetido a mí me pintó una. Estamos aprendiendo que antes éramos lo uno y lo otro. Y el Señor Jesucristo nos tomó de la mano cuando nosotros hicimos lo que obedecimos la instrucción de Romanos 19, nos tomó de la mano y nos dio entrada. En otras palabras, el advenedizo era uno que vivía en una tierra que no era suya. Tanto los advenedizos como los extranjeros vivían al margen y estaban excluidos de todo beneficio de pertenecer al pueblo del pacto. Así que Pablo le dice que por gracia, ellos tenían igualdad de derechos y están en casa con Dios. ¡Ay, qué bárbaro! Estos versículos nos están diciendo que antes de que Dios nos hiciera suyos y fuéramos de su familia, éramos extraños, tanto que ni siquiera estábamos cerca, ni siquiera éramos vecinos, ni moradores temporales. Pero por gracia nos hizo suyos. Vean. Cada vez que yo diga suyo, cada vez que ustedes hablen de Dios y hablen de ustedes, cuando digan suyo, piensen, sos de Dios. Pensá que no sea una palabra más, que realmente tenga el significado que Dios quiere que tenga, sos de Él, ¿entendés? Sos de Él, somos de Él, somos suyos. Él nos hizo suyos por medio de Jesucristo. Pensá que un hombre como vos, un ser humano como vos, dio su vida para que seas de Dios. No sé siquiera si lo estoy explicando bien, porque esto es maravilloso, pensar en estas realidades. Y la familia de Dios es una de las realidades que nosotros tenemos, del montón de nuevas realidades que nosotros tenemos que nos vienen todas de un solo saque, todas a la vez. Efesios 2, versículo 19, que les dije que nos iba a decir y que les había dicho a los efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Eras esto, ahora ya no más. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esta expresión la vamos a estudiar un poquito. Fíjense que dice miembros de la familia de Dios. ¿Cuántas palabras? Seis palabras. Bien. Esas seis palabras en griego son solamente dos. Espero que saber esto les dé vuelta a la cabeza para bien claro, y no como en el exorcista, que les dé vuelta a la cabeza como me la dio vuelta a mí. Saber esto, entender esto, que no eran cinco palabras, eran solamente dos y ahora las vamos a estudiar. En griego son oikeios, theos. Theos, se imaginan todos, que viene de teos, de Dios, prácticamente todos los conocemos. En cuanto a oikeos, es una palabra que puede ser traducida pariente. Propio de la familia inmediata. Ya te vas componiendo lo que en realidad Dios le quiso decir a Pablo para que nosotros entendamos. Doméstico, alguien que es de tu casa, tuyo. Obviamente, nuestra versión tradujo para beneficio de nuestro entendimiento. Miembros de la familia de Dios. No tengo nada que criticarle a nuestro querido Casiodoro de Reina. Por supuesto, todo nuestro respeto y amor a él, que le daremos cuando lo veamos, cuando el Señor nos transforme y nos lleve arriba. Ya buscaremos, entre otros, conocer a Casiodoro de Reina. Nada, nada, nada en contra de él, por favor. Pero esto es como dice en el griego. Esas dos palabras griegas podrían ser traducida simplemente familiar de Dios, pariente de Dios. ¿Sí? Fanny y Nadia son hermanas, son parientes. Nadie dudaría de eso. Angie y Claudia son mamá e hija. Claudia con sus hijas, Mercedes y Elba, en fin, acá los Cruz. Acá hay varios ustedes, Nazareno con tu hermana y tus padres. Sí o no, son parientes, es normal. Cuando lo presentás, ¿presentás a quién? A tus parientes, ¿no? Bueno, estás aprendiendo de la palabra de Dios que sos pariente de él. ¿Te das cuenta? Es como que tiene más fuerza. Ya sé que soy familia de Dios, pero mirá la fuerza que tiene saber que sos pariente de él. Sos familiar de él. Él te considera un pariente suyo. Sos de él. Pablo estaba dando una noticia maravillosa a los gentiles. A partir de lo que hizo el Señor Jesús, esos ya no eran extraños, sino familiares de Dios con plenitud de derechos dentro de su familia. El mismo Casiodoro de Reina. En su Biblia original, que fue llamada la Biblia del Oso, la cual tuvo que recorrer toda España para traducirla porque la Inquisición no quiere la palabra, al día de hoy tampoco quiere la palabra de Dios en las personas, entonces era mejor correrlo a él que correr a las personas a las que él influía con la buena palabra de Dios que él estaba trayendo en el idioma del vulgo. Tuvo que correr por toda España para traducir la Biblia y hoy día harían lo mismo. Porque el diablo sigue deseando que la palabra no esté disponible. Gracias a Dios, este hombre tuvo lo que hay que tener. Sirvió a pesar de la tremenda adversidad en la que él estuvo para hacer lo que él tenía que hacer. Y gracias a Dios por hombres como él, que se han jugado para que nosotros tengamos la palabra de Dios. En la Biblia original, la que nosotros tenemos, es la revisión de 1960, normalmente es la que usamos, pero en la original él tradujo así. Esto es lo que dijo él. Así que, o sea, en 1569 salió este texto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Y después, bueno, lo tradujeron miembro de la familia de Dios. Tampoco ninguna queja contra los revisores. Todo bien, estoy muy feliz y agradecido por ellos también. Pero mirá cómo lo tradujo este hombre. Familiares de Dios, domésticos de Dios, parientes de Dios. Hay otras versiones que han visto esto y quiero leérselas a ustedes. La primera dice así. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. ¿Eh? Hay alguien que ya lo vio esto también. Otra dice, así que ya no soy forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, dice esta también. Y la otra también dice lo mismo, familiares de Dios. Es muy cierto, damas y caballeros, que somos miembros de la familia de Dios, pero acá hay un énfasis singular al decir que somos familiares de Él, somos parientes suyos, somos su familia. Ser de Dios, pertenecer a Él y formar parte de su familia es otra realidad del hombre interior. Somos familiares de Dios. Esa es otra realidad que nos vino con el nuevo nacimiento. Una realidad que yo tengo desde mi nacimiento es que tengo el apellido de mis padres, el nombre que ellos me pusieron. Nací en una maravillosa familia que luego terminó siendo formado por cinco personas, dos hermanos y yo. Nací en una familia. Tuve realidades que tienen que ver con los ninotos. Participamos en todas las cosas, las comidas, los gustos, los paseos, las vacaciones, participamos en todo. Yo soy pariente de mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos parientes. Yo soy pariente de ustedes, ustedes son parientes míos, somos de la familia de Dios. Yo quiero que entendamos el concepto para vivir familia de Dios. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Necesitamos vivir familia de Dios. Fíjate que ni siquiera digo vivir como familia, sino vivir familia de Dios. Así como debemos ser conscientes de nuestras antiguas realidades para nunca regresar a vivir en ellas y agradecer la gracia de Dios, es imprescindible que conozcamos las nuevas y vivamos en ellas. Una de esas realidades es la que estamos estudiando ahora, que somos familias, familiares de Dios, que estamos emparentados con Él. Muchos hijos de Dios son conscientes de esta realidad, pero no necesariamente la llevan a la práctica. Nosotros necesitamos aprender a vivir en familia. Es una necesidad que tenemos, aprender a vivir en esta familia. Tenemos que vivir en línea, necesitamos aprender a vivir en línea con estas nuevas realidades que nos fueron dadas al momento de renacer. Ser parte activa de la familia de Dios es una de esas realidades en las que necesitamos desarrollarnos y ser cada día mejores. Lógicamente, ser pariente de Dios es a la vez serlo de sus otros hijos, ¿o no? En esa familia en la que Él nos hace renacer, dice la palabra de Dios, que tenemos que ser especialmente especiales. Por favor, pasen conmigo a Gálatas 6. Versículo 9 dice que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Pero no termina ahí el versículo, sino que, muy bien, somos cristianos. Por eso en nosotros, para nosotros, es normal hacer bien. Somos cristianos, hacemos bien, punto. A todas las personas, eso para nosotros es procedimiento estándar. Consideramos que el mejor bien que alguien puede hacer por alguna persona es darle la palabra de Dios. Así que cada vez que podamos hacer bien, ahí estaremos listos nosotros para hacerlo. A esta bendición de hacer bien se nos añade a nosotros una responsabilidad más dentro de esta nueva realidad del hombre interior. Versículo 10 nos la dice. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La idea de según tengamos oportunidad no es meramente hacer bien cuando se presenta la oportunidad, sino buscar la oportunidad de hacer bien a otros. ¿Alguno de ustedes hará un mes, 2 meses, un año, 7 años atrás leyó Gálatas 6:10? ¿Alguno acá en la sala? Sí, no, varios. Okay. ¿Qué decía hace 6, 7 días o meses o años atrás? Hagamos, decía eso. ¿Qué es lo que dice hoy? Adivinen qué va a decir a partir de mañana. Va a decir hagamos. Es correcto. Hagamos viene de una palabra griega que es ergásomai, que también necesitamos estudiar. Tiene el significado que alguna acción se lleve a cabo. Eso es hagamos, es de hacer, es de moverte, ¿no? De hacer algo, de ejercer algo, de hacer algo. Es decir, que tiene que haber alguna obra que debe ser hecha. Necesitamos tener la voluntad de trabajar para ayudar a otros, y no solamente cuando nos es conveniente o cuando tenemos el tiempo. Nosotros somos cristianos 24 por 7 por 365 o 366, depende si es bisiesto. Nosotros somos cristianos todos los días y no solamente los 2 días o los 3 días que nos reunimos en nuestra iglesia en la casa. No solamente en los fines de semana, no solamente en la reunión anual. Seas o no seas, no importa de dónde seas, con quién comulgues, con quién te estés reuniendo, no importa lo que creas, si sos cristiano, vos no sos 24 por 7, las 24 horas del día sos, todos los días de la semana. Quiero que veamos algunos usos del ejemplo, si yo voy a ir leyéndolos, si no llegan, no se preocupen, en su estudio de la enseñanza pueden verlos, de cómo se usa esta palabra griega ergásomai para que entendamos un poquitito más el concepto del hagamos este de Gálatas 6:10. En Mateo 7:23, el que llega, llega y el que no le importa, yo leo, dice, y entonces les declararé a los falsos profetas del versículo 15 de este contexto. Les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ergásomai de maldad. ¿Ves que hay gente que hace otro ergásomai diferente al nuestro? En Marcos 14:6, cuando lo lean, encontrará que dice, pero Jesús dijo, dejadla a la mujer que derramó perfume sobre su cabeza. ¿Por qué la molestáis? Buena ergásomai me ha hecho. Qué buena, ¿no? Esta palabra, ¿ves? Cómo te amplía el entendimiento de del hacer bien que nosotros necesitamos hacer como cristianos. Juan capítulo 5, en el versículo 17, dice, y Jesús le respondió a los judíos en un día de reposo, mi padre hasta ahora ergásomai y yo ergásomai. Los dos ergásomai. ¿Cuánto te parece que ellos dos ergásomainan? No paran ergásomai, ¿o no? ¿Por qué vamos a parar nosotros de hacer el bien? ¿No te parece lógico? O sea, nuestros parientes ergásomai todo el tiempo, nada menos, mirá que parientes ergásomai todo el tiempo, ¿qué queda para mí? ¿No? Que ya no soy un sinus ni un paroicos. Soy un hijo. Romanos 2, en el versículo 10, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que ergásoma y lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Bueno, muy bien. Entonces, la expresión hagamos bien en Gálatas 6:10 enfatiza el proceso de una acción, llevando la idea de continuidad y repetición. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso digo que nosotros somos cristianos todo el tiempo, y no solamente cuando nos ven. Nosotros constantemente buscamos hacer bien, porque somos cristianos, eso se espera de nosotros. Tiene que haber una diferencia entre nosotros y la gente que todavía está muerta en delitos y pecados. Tiene que haber una diferencia. Tenemos que hacer la diferencia, damas y caballeros. La palabra de Dios dice que somos luminares, ¿verdad? Dice que somos la sal de la tierra. La tierra, el mundo nos necesita, nuestro Padre nos necesita para que proclamemos el Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo, llevar la luz del Evangelio a las personas, pero antes vivir nosotros esa luz. No hacer lo que yo digo y no lo que yo hago. Lleva tiempo, llevará todo el tiempo que tenga que llevar. Lleva disciplina, llevará toda la disciplina que tenga que llevar. Damas y caballeros, vale la pena darle honra a nuestros parientes, a nuestro querido Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, siendo cristianos todo el día, todos los días de la semana. Un diccionario traduce a esa palabra ergásomai como trabajar la tierra, ocuparse en el comercio, comerciar, traficar, elaborar, cultivar, producir, fabricar, construir, wow, ejecutar, realizar, hacer buenas o malas cosas, dice el diccionario, pero hacer, eso es lo que significa. Hacer bien es el producto del trabajo de Dios en nosotros mediante su Espíritu Santo. Lo voy a leer de nuevo. Hacer bien es el producto del trabajo de Dios en nosotros mediante su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para... Eso es lo que quiere decir. ¿Hay alguna vuelta que darle a esto? ¿Necesitamos alguna traducción? Ninguno de nosotros debe vivir como un lobo solitario, como un llamero solitario, como el llamero solitario, no sin considerar al resto. Lo que hacemos, lo que nos pasa, nos afecta de una u otra manera a todos. Estamos vinculados a perpetuidad los unos con los otros. Y como en toda familia, tenemos responsabilidades y obligaciones para con ellos, así como ellos la tienen para con nosotros. Ya que entendemos mejor que muchos de nosotros cómo funciona este mundo negador de Dios, ninguneador de Dios, ¿quién mejor que nosotros mismos para hacer un mayormente bien a alguien que es pariente de Dios como lo somos nosotros? ¿Quién mejor que alguno de nosotros para hacer algún bien a algún otro de nosotros? No hay persona que se nos cruce a quien no queramos hacerle bien. Cualquier bien de Dios, el que haga falta. Estamos listos. Pero tenemos una inclinación marcada y un sesgo definido de hacer bien a nuestros parientes en la fe. Algunas versiones tradujeron este versículo 10 de Gálatas 6:10 de la siguiente manera. Dicen así estas. Así pues, mientras oportunidad tenemos, obtenemos el bien para con todos y mayormente con los familiares de la fe. Otra dice, realmente, pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. Primera de Timoteo capítulo 3, por favor. Nosotros somos constreñidos, es decir, invitados e invitados e invitados por nuestro Padre en hacer bienes de Él, especialmente para con nuestros familiares en la fe. Son bienes de Él que nosotros hacemos, porque recuerden que son obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la oikos. ¿Se acuerdan cuál era la palabra oikeo, oikeo, theos que habíamos estudiado antes? Esta es la misma palabra, deriva de la misma palabra. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte en la verdad? ¿Cómo debes conducirte en la familia, entre los tuyos, en tu parentela, con tus familiares? Si alguien es hijo de Dios, es familiar tuyo, aunque no esté en tu grupo, aunque no estudie la Biblia con vos, aunque esté en una religión o no esté en ninguna religión. Si es cristiano, si es hijo de Dios, es pariente tuyo. Y la palabra dice en Gálatas 6:10 que vos tenés bienes mayormente para con él. Que con todos bienes, por supuesto que sí, a nadie le negamos nada, ningún bien que provenga de nuestro Padre, porque viene de él, lo honra a nuestro Señor Jesucristo, le da gloria a Dios y nos bendice a nosotros repartir los bienes de Dios en este mundo negro en donde nosotros vivimos. Pero a nuestro prójimo mayormente son nuestros parientes en la fe. Cuando yo no amo a mis hermanos en Cristo con esta prioridad de afecto, entonces no estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. Así es. Primera de Corintios capítulo 10. Cuando un hijo de Dios ama de verdad a una persona, Uno desea la palabra en su vida, en la vida de la persona. Desea que esa persona tenga la palabra y desea que esa persona haga la palabra. Bueno, Dios desea eso de todos nosotros. No solamente que tengamos su palabra, sino que hagamos su palabra. Primera Corintios 10, en el versículo 24, dice que no busquemos, ninguno de nosotros busquemos nuestro propio bien, sino el del. Exactamente, el del otro. El del otro. Muchas veces tenés que estar en segundo lugar. Muchas veces tenés que estar en tercer lugar. Buscamos mayormente el bien del otro. Así que cualquier hijo de Dios, no importa que lo conozcas o no, no importa que hable tu idioma, no importa que hable en lenguas o no, no importa que sea de tu comunidad o no, es pariente tuyo. Es conciudadano del reino igual que vos. El versículo ese que estamos leyendo, Gálatas 6:10, claramente dice a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este versículo nos habla a nosotros. Corintios es una epístola escrita a hermanos en Cristo. ¿Y el otro quién es? Dice acá, ninguno busca el propio bien, sino el de él. ¿De quién está hablando? Es una epístola a nosotros, ¿no es cierto? Porque somos santos, ¿no? Aunque no seamos corintios, aunque algunos realmente aprovecho y no digo, ya que estoy, algunos de ustedes, viejo. Bueno, cada tanto uno se corintia un poquito, ¿no? Algunos un poco más que otros. Pero en cualquier caso, es una epístola a los santos, nos está hablando a nosotros. Eso dice, que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Romanos capítulo 12. Esto no quiere decir que no nos preocupamos por otros que no sean hermanos en Cristo. Claro que sí. Nosotros nos interesamos sinceramente por el bien de todos los demás, pero nuestros hermanos son nuestro prójimo mayormente. Romanos 12, versículo 10, dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, sí, Señor, prefiriéndonos unos a otros. ¿Dice eso o no? Bien. ¿Vos no tenés esa prioridad de afecto con los tuyos en tu casa, con tu familia? Bueno, esto te está diciendo Dios que tiene que existir entre nosotros. Eso dice. No dice que los otros los relegues, nada que ver. No dice que los otros los aborrezcas, para nada. Amamos a todas las personas, los familiares en la carne, pero más, los recontramamos. Cuidamos de ellos, hacemos todo lo que tengamos que hacer, les somos recíprocos, especialmente a nuestros padres, que tanto hicieron cuando nosotros no sabíamos o no podíamos. Claro que sí, somos muy respetuosos y amamos a caramba. No habla de aborrecer a los demás, habla Dios de que hay un prójimo mayormente. Eso es lo que está diciendo Dios. Nada más. No es que aborrezcas a todo lo otro. Por favor, estamos en este mundo. Hay familiares que son muy queridos nuestros y algunos que le hemos hablado la palabra y han creído, pero otros no, pero siguen siendo tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu abuelo, lo que sea. No dejan de ser eso y vos tenés una responsabilidad especial para con ellos. Si bien al ser cristiano haces el bien a todos, bueno, a ellos tenés un singular cuidado. Por supuesto que sí. Dios nos te está instruyendo que en su familia nosotros somos nuestro prójimo mayormente. Primera de Pedro, no, pri, perdón, Primera de Juan capítulo 4. La única evidencia de nuestro sincero amor por Dios es el amor no fingido a nuestro prójimo. ¿Escuchaste lo que dije? La única evidencia de nuestro sincero amor por Dios es el amor no fingido a nuestro prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. ¿Dice eso la palabra? ¿Saben qué? Eso es lo que quiere decir. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. A ver, ¿cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, haga lo que quiera con su hermano. ¿No dice eso tu versión? La mía tampoco. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es lo que quiere decir. Eso dice. ¿Es un mandamiento? Es un mandamiento. Bueno, pero yo no necesito mandamiento, bueno o malo. Está bien, no hay problema. ¿No necesitas mandamiento? Mejor, amalo. Pero no digas que amas a Dios si aborreces a tu hermano. No lo digas. ¿Por qué? Porque eso te constituye en ¿qué? Mentiroso. Así es. Primera de Pedro capítulo 2. Nuestros hermanos en Cristo son nuestro prójimo primero. Entonces, por mi libre decisión y persuadido por las Escrituras, me doy y me trato con el valor que Dios me ha dado. Es decir, como aprendimos ayer, tenemos que tener Cristo estima de nosotros, no autoestima. Nosotros vamos arriba de la autoestima. Y la autoestima está re bien, lo vimos ayer con Valen acá. Bueno, Cristo estima tenemos que tener nosotros. Es la estima que el valor que nuestro Señor nos dio al haber muerto por nosotros. Entonces yo me doy y me trato con el valor que Dios me ha dado, ofreciendo a su Hijo por mí, y valoro, lógicamente, trato a mis hermanos en Cristo como la nueva creación que somos, pagados con el precio de la vida del precioso Cordero, nuestro valiente Señor Jesucristo. Yo tengo que darme a mí la estima que me ha dado Dios al haber ofrecido a su Hijo por mí, ¿verdad? Tengo que darle la misma estima a ustedes. Es lógico que alguno de ustedes valió menos que yo. ¿Alguno de ustedes valió más que yo? Todos valimos Cristo. Acá todos tenemos el precio, la etiquetita con el precio, Cristo iba incluido. Todos nosotros hemos costado la vida del precioso Cordero que se entregó voluntariamente por todos nosotros. Entonces, cuando yo desestimo eso en mí, cuando yo desestimo eso en ustedes, yo estoy en un grave error, estoy en un serio problema. Yo tengo que hacer una corrección muy importante a mi forma de ver las cosas, a mi forma de conducirme en la familia. Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Versículo 17. Dice que honremos a todos, y mirá lo que dice acerca de nosotros. Amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al rey. Honrad a todos, honrad al rey, amad a los hermanos, temed a Dios. Y acuérdense que eso no es un temor de que hay que tenerle miedo a Dios. Es un respeto tan profundo que uno puede confundirlo con el miedo. Pero no es miedo, es un respeto profundo. Eso queda reservado para nuestro Dios. Entre nosotros es el amor. Gálatas capítulo 5. Como parte de las nuevas realidades del nuevo hombre, necesitamos aprender a conducirnos dentro de la familia. Necesitamos percatarnos de que hay que darles prioridad a los familiares de la fe, buscando la oportunidad de bendecirles. Gálatas 5, versículo 13, dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Eso se ha visto en este fin de semana y gracias a Dios lo vemos en cada fin de semana. Y en nuestras reuniones en las casas lo vemos también que nos servimos por amor. No necesariamente el día que toca reunirnos para estudiar la palabra juntos, para crecer en comunión todos juntos. No necesariamente ese día los dueños de casa tenían ganas de ofrecer su casa o tenían fuerzas para preparar todo para que todo estuviera en su mejor para que nosotros recibiéramos la palabra en su hogar. ¿No es cierto? Muchas veces uno viene cansado a la casa, uy, justo hoy es miércoles y lo haces igual, no, no con mala actitud, corregís tu actitud y vos lo haces por amor a los que van a reunirse en tu casa o no. No todas las veces tenés la fuerza, no todas las veces tenés el tiempo, no todas las veces tenés la gana, pero lo que siempre tenés es el amor, viejo. Porque acá dice, amad a los hermanos, y leímos recién que en Primera de Pedro y ahora en Gálatas leemos que nos sirvamos por amor los unos a los otros. No es que nos servimos si tenemos el tiempo, no es que nos servimos si tenemos las ganas o las fuerzas, nos servimos por amor. Juan capítulo 13. Este registro que estamos por leer es brutal. Realmente es impresionante lo que nos dice, lo que nos comunica. Juan capítulo 13, nuestro precioso Señor Jesucristo, nuestro valiente Redentor, un varón como un ser humano como nosotros, que se dio por todos nosotros, aún sin conocernos, solamente por obediencia a su Padre. Dice acá, en el 34, 13, un mandamiento, 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Con qué intensidad? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué profundidad? Como yo os he amado. Recuerden, el cómo de Jesucristo fue dar su vida por nosotros. Ese fue el extremo al cual llegó el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya antes en el Antiguo Testamento, ellos tenían que amar al prójimo como a sí mismos. ¿Se acuerdan? Ya antes era un mandamiento eso. Acá Él supera eso en dar la intensidad de ese amor que ya venía siendo proclamado desde el Antiguo Testamento. El cómo, la intensidad, la profundidad, el hasta dónde, como yo os he amado. Gracias a Dios, ninguno de nosotros necesita dar la vida por el otro. Sería presuntuoso, sería una locura pensar eso, porque ya fue hecho, gracias a Dios, por alguien que ha tenido lo que hay que tener para jugarse por Dios. ¿No es cierto? Pero mirá hasta dónde dice que si eso fuera posible, hasta dónde tendrías que amar a tus hermanos en Cristo. Ese es el cómo. Como yo os he amado. Que os améis como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Versículo 35. Presten atención a lo que estamos por leer. En esto, en que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos con los otros. Damas y caballeros. No va a ser la cantidad de escritura que vos conozcas. No va a ser que también pronuncies el griego o el hebreo. Que tanto sepas de griego, hebreo o arameo. Ni cuántos versículos recuerdes de memoria. Ni lo muchas veces que has leído la Biblia. Sino, la evidencia del discipulado es que nos amemos los unos a los otros. Cuando la gente vea en nosotros que nos amemos de esa manera genuina y profunda, entonces la gente sabrá que somos discípulos de nuestro Señor. De otra manera, lo único que sabrá que es la pucha, qué bien que enseña este tipo. ¡Wow! ¿Cuánta palabra conoce esta mujer? ¡Qué maravilloso! ¡Qué bien arreglada la casa! No. Lo que es la evidencia del discipulado es que la gente vea y que nosotros veamos que nos amamos unos a otros. Damas y caballeros, nosotros somos familiares de Dios, somos su pariente y el Señor Jesucristo es pariente nuestro y nosotros somos miembros de la familia de Dios. Gracias, querido Padre, por la grandeza y por la simpleza que tenés para expresarnos estas cosas que la verdad. Muchas gracias, querido Dios, por estas grandezas y estas simplezas que podemos vivir entre todos. Gracias por tu familia, gracias por nuestro precioso Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias que nos hayas llamado para vida y salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo, subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.